Estamos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Profesor David González, entrenador del América hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, profe?
Diego, hola. ¿Qué más? ¿Cómo están?
¿Cómo le ha ido?
Bien, bien. La verdad, muy bien. Bien. Con mucho trabajo. Muchas cosas por hacer, pero contento.
Ah, eso es lo importante. Y se ve que el equipo pronto le ha tomado la idea. Pero voy a empezar por preguntarle cómo dirige. Es que esta semana o hace ya unos días, Luis Enrique ha tomado la decisión de dirigir el primer tiempo desde la tribuna. ¿Usted se siente cómodo o le gustaría sinceramente estar abajo?
Diego, a mí me encantaría poder estar abajo, porque es que yo abajo puedo tener de pronto un poquito más de control, puedo, no sé, llamar a algún jugador a la raya, susurrarle algo al oído, pero también hay que reconocer que desde arriba se ven muchas más cosas, ¿sí? Yo creo que por suerte Luis Enrique hizo esta cosa hace un par de semanas y como que nos avaló un poquito para lo que nosotros estamos haciendo desde acá, pero definitivamente yo preferiría estar ahí en la raya, aunque hay que decir que venimos haciendo un buen trabajo con Alex Escobar, que ha sido una ayuda increíble.
¿Y cómo ha encontrado el grupo? Ya ha ganado dos partidos, también debió ganar ante el Bucaramanga, pero faltaba definición.
Sí. Lo primero es que hemos podido encontrar una solidez, hemos podido encontrar una manera de jugar y de atacar que nos permite tener muchas aproximaciones, muchos remates a portería. Lo otro es pues lo normal del fútbol. Ya yo creo que a medida que pasen los partidos, a medida que ganemos más confianza, que los jugadores estén más tranquilos y un poquito viéndonos un poquito más arriba en la tabla, esa tranquilidad se traslade a mayor cantidad de goles, a tratar de poder que las oportunidades que creamos se puedan concretar.
Profesor David, hablando un poco de ese compromiso y de ese asumir y el decir cosas diferentes como la que usted nos entregó, incluso aquí en el Bar Caracol, de comprometerse a ser campeón con un equipo grande, y cuando se tiene la llegada y la dirigencia de un equipo grande, pues ese es el compromiso. ¿Se arrepiente de haber utilizado esas palabras y utilizaría otras para este momento con el América? ¿O qué le dice hoy al hincho del América a usted? ¿A qué se compromete?
No, arrepentimientos ningunos. Uno tiene que verbalizar sus intenciones y trabajar por ellas. Hay momentos donde lastimosamente no se cumplen, pero yo creo que desde que uno tenga ese norte fijo, las posibilidades de hacerlo son más que las que no. Con América, desde que llegamos, la promesa fue tratar de sacar el equipo de la situación en la que estaba, tratar de devolverle la confianza no solo a los jugadores, sino también a la gente, que la gente vuelva a creer, que la gente vuelva al estadio, que se ilusione, que podamos en esta seguidilla de partidos que nos queda poder lograr ese objetivo de entrar al cuadrangular para ya poder entrar a pelear en igualdad de condiciones.
Profe David, cuando usted sale de Millonarios, ¿su pensamiento en ese momento era dejar ya terminar el año 2025 sin trabajar más? ¿Y la llamada del América le cambió los planes o desde un comienzo estaba decidido que lo más rápido posible quería conseguir equipo?
No, en realidad ni lo uno ni lo otro. En el momento en que salí de Millonarios, pues obviamente esos primeros días son de hacer el duelo, de hacer una retroalimentación, de mirar situaciones. La verdad no pensé que tan rápido fuera a aparecer otra posibilidad. Sobre todo por la limitante de lo que hablábamos ahora de no poder dirigir en la raya, pero definitivamente ante la llamada de América inmediatamente se prendieron las luces, volvimos a mirar la situación, si era viable, si no, a estudiar la plantilla, a mirar qué objetivos se podrían lograr y una vez que hicimos ese estudio no lo pensamos dos veces.
David, un abrazo desde Medellín. Santiago Aristizábal, le quería preguntar por qué se prioriza, David, en el trabajo cuando hay tan poco tiempo, cuando hay la limitante que usted acaba de mencionar de dirigir en la raya, cuando hay una exigencia de equipo grande y cuando me imagino que usted pensaba que el equipo debía mejorar, evolucionar varias cosas hablando desde el juego.
Santi, ¿cómo estás? Lo que pasa es que uno de los estudios que se hace es que la manera en que el equipo jugaba o intentaba jugar y en realidad no estaba como tan distinto de lo que a nosotros como cuerpo técnico nos gusta. Lo que hemos hecho aquí es tratar, obviamente, potenciar a los jugadores que tenemos una plantilla muy, muy buena. Y tratar de hacerlos sentir cómodos en ciertas ubicaciones que no es algo tan distinto a lo que venían haciendo. Entonces, en semanas que tenemos a veces tan cortas, lo único que hacemos es tratar de refrescarles un poquito las ubicaciones, tratar de refrescarles situaciones que se les pueden presentar en los partidos, por dónde los va a presionar un equipo, qué pasa si los llevamos a un lado, entonces se libera cualquier otra ubicación. Situaciones que se van a dar dentro del partido para que ellos en el momento de que eso pase las puedan resolver y eso los lleve pues a de una manera más fácil a poder encontrar situaciones peligrosas y hacer goles, que es lo que al final necesitamos para poder ganar.
Profe, usted habla precisamente de potencializar a algunos jugadores. Habíamos hablado aquí por lo menos en Caracol que encontramos jugadores de en un bajo nivel, tal vez no el óptimo. Y encontramos hoy a un Graterol que da tal vez garantías, Mateo Castillo, Bertel, el mismo Josen, Lucumí, que ha despegado. ¿Eso ha ayudado precisamente o es la respuesta a ese trabajo de potencializar que ustedes están haciendo?
Sí, sí, José, totalmente. La propuesta nuestra es muy colectiva, ¿sí? Nosotros tratamos de que nuestros equipos, siempre el colectivo sea lo que saque adelante lo demás, pero eso no funciona si yo no tengo grandes niveles individuales, pero a medida que esos niveles individuales van apareciendo, el colectivo empieza a subir de una manera increíble y es lo que creo que nos está pasando en este momento en América. Hemos encontrado jugadores con un nivel, digamos, no me atrevo a decir que lo traían desde antes o sí, no lo sé, pero el nivel, por ejemplo, tú lo nombraste, de Josen, de Mateo, de Rafael, de Holgado, por ejemplo, que está haciendo un trabajo buenísimo, Cristian Barrios, que de nuevo volvió a ser ese jugador determinante, ese jugador desequilibrante, lo que nos da por las bandas Lucumí, lo que nos da, por ejemplo, la entrada de Tillman en algún momento, como en el partido con Once Caldas, Bertel, que tampoco venía jugando mucho, Graterol, mira que son muchos los que te estoy nombrando, y cuando son tantos que empiezan a encontrar ese buen nivel, es imposible que el colectivo no suba y que empecemos a ganar partidos.
Profesor David González, ¿por qué cree que en su corta carrera ya ha dirigido tres grandes y un importante? Medellín, Millonarios, América y el importante Tolima.
Diego, no te podría dar una respuesta puntual. Yo quiero creer que el hecho de habernos preparado de la manera que lo hicimos, el hecho de haber intentado hacer lo que siempre quisimos hacer y no cambiar en el camino cuando se presentan ciertas dificultades y no tener ese rumbo, obviamente uno va sumando y quitando cosas, como cuando uno poda un bonsai, cierto que uno lo va moldeando, pero la idea central siempre ha estado, siempre se ha mantenido. Me parece que el hecho de nunca olvidarnos de que fuimos jugadores y tratar de entender qué siente el jugador de fútbol en un momento bueno, en un momento no tan bueno, en ciertas situaciones, hace que haya una comunión que las cosas se encaminen y funcionen.
¿Cómo son los pasos de ustedes para el América? ¿Cuánto suman para cuadrangulares? ¿Tiene el equipo hoy, para poder disputar el título y no comprometerlo con la palabra de que tenga que ser campeón?
Para que no pueda ser usado en su contra después.
Sí.
Mira, yo la verdad, Diego, cuando yo veo el partido contra Bucaramanga, cuando veo el partido contra Once Caldas, no voy a desmeditar lo de ayer fue muy bueno, pero estando acá en casa, en esos dos partidos, contra Bucaramanga, que es el líder, contra Once Caldas, que si bien no tuvo su equipo titular, es un equipo complicado. Y yo veo lo que nosotros hicimos y yo digo, ¡buah! O sea, con tan pocas sesiones de entrenamiento, ya estos muchachos lo que son capaces de plasmar, lo que han entendido y cómo han ido subiendo sus niveles, yo creo que tenemos con qué competir de aquí para adelante contra cualquier rival que enfrentemos y vamos a intentar hasta el final poder entrar a esos cuadrangulares y tratar de darles alegría a este equipo.
Profe, José Alberto ha dado un dato, que no le ganamos por penales en torneos internacionales desde 2017. Usted, como 18. Técnico de fútbol colombiano, ¿qué opina de lo que pasó ayer en Manizales? ¿Cómo lo lee?
Pues mira, obviamente estábamos casi que al mismo tiempo, nosotros estábamos en Pasto en pleno partido, pude ver qué sucedió durante los 90 minutos, no vi tampoco los penales, solamente es lo que he podido ver o escuchar. Es una lástima porque se había alcanzado una ventaja importante en Ecuador. Yo no sé si en realidad podamos generalizar hasta tal punto de que es por ser colombianos y a los colombianos siempre nos pasan, hombre. No sé, supongo que su técnico y los jugadores tendrán una radiografía más clara de lo que pudo o no haber pasado. Yo la verdad no puedo dar mi opinión porque no vi el partido.
Profe, David, que después de ya pasar por Millonario su salida, ¿qué conclusiones saca de qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado después de que estuvo tan cerca en la final, perderla contra Santa Fe? ¿Qué pudo haber pasado en esos primeros partidos? Porque sí, el equipo ha ganado, pero no es que haya levantado mucho en su nivel. Pero ¿cuál es su diagnóstico de lo que le pasó con Millonarios en el remate?
A ver, yo creo que lo que hicimos en ese primer semestre fue muy bueno. Nos quedamos afuera lastimosamente en ese último partido con Santa Fe, que sigo convencido de que ese segundo gol de Santa Fe fue una falta contra Steven Vega. Y después, Diego, a ver, se nos fueron un par de jugadores muy importantes, no solo dentro de la cancha, sino en lo que significaba el día a día y el camerino, que eran Radamel y Álvaro, ¿sí? A eso hay que sumarle que no estuvo Maca en ningún momento y el equipo yo lo veía muy bien, y en ese primer partido con Equidad el equipo me parece que hizo un partido buenísimo. Botamos penal, botamos opciones de gol y terminamos perdiendo, y me parece que no tuvimos esa capacidad suficiente, ese liderazgo dentro de ese momento como no permitir que el equipo se nos cayera, para no permitir que la confianza cayera. Y llegamos al segundo partido con Llaneros en Bogotá y fue muy parecido, un partido bueno con opciones de gol y nos terminan ganando en un contragolpe, y ahí ya la confianza del grupo cayó y lastimosamente no hubo forma de levantarlo en ese momento. Es mi lectura, puede haber mil otras válidas todas, pero pienso que por ese lado pudo ir.
Y hoy con ese periódico de ayer, David, ¿qué hubiera hecho diferente antes de haber salido de Millonarios para tratar de cambiar ese estado del equipo?
No, te estaría mintiendo, porque yo hice todo lo que estuvo a mi alcance, lo que creí que era lo que había que hacer en ese momento. No se dio. No podría tampoco decirte no hubiera dejado de ir a Radamel, porque no dependía de mí, dependía enteramente de él. Te hubiera podido decir no hubiera dejado de ir a Álvaro, pero no dependía de mí. Álvaro definitivamente se quería ir y no iba hasta un minuto más. Entonces se me salió un poco de las manos decir que pude haber hecho algo distinto. No, en ese momento creo que no.
Okay.
Profe David, dos minuticos porque sabemos que tiene ocupaciones. ¿Qué tan importante era Falcao García en Millonarios y qué tan importante es Adrián Ramos en América?
Muchísimo. A ver, empecemos por Radamel. Radamel es un tipo que genera algo en todo el país, sí, genera prestigio, genera credibilidad, genera una cantidad de cosas, y dentro del plantel lo que él decía inmediatamente calaba dentro de todo el grupo, el equipo. Incluso tengo entendido, porque obviamente él llegó antes, un semestre antes de que yo llegara, pero el equipo cambió su manera de entrenarse, los jugadores empezaron a llegar más temprano, los jugadores empezaron a ir al gimnasio porque lo veían a él haciendo cosas y obviamente lo seguían. Sí, era un referente importante, hasta el tema de la seguridad. Millonarios se convirtió en un equipo que a donde íbamos teníamos policías, escoltas, de todo. Cuando él no estuvo, por ejemplo, en ese primer viaje a Santa Marta, fue donde tuvimos el problema con la piedra en el bus y todos decían, si hubiera estado Radamel no hubiera pasado esto. Ese tipo de cosas. Y acá en América con Adrián es algo muy parecido. Es un gran referente, es un tipo que cuando habla todo el grupo lo escucha, que fuera de eso sabe cómo y en qué momento expresar lo que tiene que hacer el equipo y obviamente nos vamos a apoyar en él en muchas cosas para poder sacar adelante esta situación.
José Alberto, la última de la mechita.
Pues hombre, decirle al profe, ¿cuándo será que se enamora la gente otra vez del equipo, profe, y vuelve a la cancha?
José, pues nosotros estamos tratando de hacer todo para que sea lo más rápido posible. Ojalá que en el próximo partido contra Envigado, yo estoy seguro que va a haber un poco más gente que la que hubo en el partido anterior. A medida que ellos sigan viendo actuaciones como la de los dos partidos de local anteriores contra Bucaramanga y Once Caldas, que venimos de hacer un gran partido en Pasto, en una plaza difícil, yo creo que de a poco la gente va a empezar a ir y cuando estemos ahí acercándonos a esas posiciones de clasificación los vamos a necesitar porque al final ellos son esa fuerza que al final termina uniendo todo.
Y la última. Después de Envigado, enfrenta a Millonarios. ¿Dónde se va a hacer?
No sé qué palco nos irán a dar, pero no, la verdad es que la relación con la hinchada, a pesar de todo lo que parezca que pasaba durante los 90 minutos, no, por lo menos desde mi parte, no terminó mal. O sea, entendimos que fue un proceso que lastimosamente tuvo que terminar porque necesitaba un reseteo pero no hay, por lo menos de mi lado hacia ellos, no hay ningún resentimiento, ningún rencor, y espero que de ellos hacia mí pues tampoco, porque al final intenté dar todo lo que pude para poder llevar ese equipo a un gran lugar.
Seguro que sí. Ojalá tenga un gran campeonato y como usted cree, creo lo dijo por ahí, si llega a una final, ya lo que a usted le corresponde es que no la puede perder ni por el Chiras.
Sí, eso sí, que la usen en mi contra si quieren.
Bueno, profesor David González, gracias.
Bueno, Diego, un abrazo, un saludo a todos.
Un abrazo. Vamos a ir a la pausa, pero oyentes y nos vamos a la pausa, pero este datico. Cumpliré 84 años en diciembre. Hay momentos en los que olvido.